capacidad de generarle muchos millones de pesos al erario público y que se pueden convertir en mayor acceso a agua potable, en bebederos para niños, en políticas públicas que transformen la cultura alimentaria de nuestro país.
Aquí lo importante es a dónde se están yendo esos impuestos. Si bien en un momento dado dijeron, bueno, estos impuestos son precisamente pues para construir más bebederos, para la salud, para prevenir más que remediar, y pues no estamos viendo la transparencia de hacia dónde se están yendo.
Una iniciativa que lo que busca es grabar con 2 pesos el litro de refresco. Este IEPS que se pudo poner hace 3 años, que hoy es de 1 peso, lo que busca es desincentivar el consumo y bajar los niveles que a la fecha tiene.
Si hablamos de una botella de 600 mililitros, que es lo que la gente consume más en México, son 6 cucharadas de azúcar por una botella de 600 mililitros. Eso serían 30 gramos. Eso está por encima ya de lo que recomienda como ideal la Organización Mundial de la Salud para cuidar la salud.
12 del día con 26 minutos. Si les preguntaba a ustedes, ¿ustedes dejaron de tomar refresco en aquel momento? Ya fue 2013, si no me equivoco, 2012-2013. Le agradezco enormemente al diputado Carlos de la Fuente, secretario de la Comisión de Hacienda, que nos acompaña. Gracias por estar con nosotros.
A la orden, Pamela, gracias.
Bienvenido. Por y Luis Encarnación, director de Contrapeso, gracias por acompañarnos.
Gracias, Pamela.
Estamos ya, traemos ya buena plática fuera del aire, pero vamos a tratar de retomar. Independientemente de que el tema ya no va, o al menos no para el próximo año, será un tema el de levantar la mano y decir queremos un impuesto al refresco desde la sociedad civil, año tras año, ¿no?
Así es, Pamela. Desde que se aprobó el impuesto en 2013, incluso cuando se presentó la primera propuesta para imponer este impuesto, la sociedad civil, de la mano de académicos, investigadores, incluso propusimos que el impuesto fuera del 20%, ¿no? Que si tomamos en cuenta que el 1 peso por litro que tenemos ahorita es el 10, el 2 pesos llegaríamos al 20%. ¿Y por qué el 20%? Porque así lo dicen las recomendaciones internacionales. Incluso hace un par de semanas, que fue el Día Mundial de la Obesidad, la Organización Mundial de la Salud dedicó todo el día al tema de bebidas azucaradas, el tema de medidas fiscales, diciendo que todos los países, incluso recomendando que todos los países implementaran impuestos especiales de este tipo y de por lo menos el 20%, porque con 20% es cuando puedes lograr una disminución efectiva del consumo. Tú lo decías al principio, la gente sí disminuyó su consumo, sí lo hizo. Ya hay un estudio y diversos estudios y revisiones por parte del Instituto Nacional de Salud Pública que señalan que para 2014, que fue el primer año, hubo una reducción de 6%, en 2015 hubo una reducción del 8%, y lo que va de 2016, los primeros 6 meses, una reducción del 10-11%. Entonces, el impuesto está funcionando, no podemos cerrar los ojos a ello, sin embargo, queda un tema pendiente, que es el uso de los recursos. Entonces, por un lado, ya logró el objetivo, que es disminuir el consumo, ahora tenemos que seguir presionando, ahora que viene ya la discusión del tema de presupuesto, que los recursos recaudados, o por lo menos el 30%, como incluso hasta personas de Secretaría de Salud Federal lo han dicho, que por lo menos el 30% sí se destine para programas de prevención, acceso al agua potable, y acceso al agua potable en 3 lugares específicos: escuelas, espacios públicos y zonas rurales.
De inicio la promesa era esa, que todo el impuesto recaudado iba a ir al tema de bebederos y demás. ¿Qué pasó en el camino?
Mira, al principio nace este impuesto, como lo menciona, para desincentivar el consumo de bebidas con un alto contenido de azúcar. Es por ello que el objetivo en el lado del presupuesto, pues iba a fomentar el consumo de agua potable. Iban a ir a programas principalmente, yo recuerdo, no estaba, era, fue en la legislatura anterior, pero recuerdo que era principalmente para el tema de bebederos en escuelas públicas. Desgraciadamente, este programa, pues se le ha aplicado una mínima cantidad de recursos. En el 2015 se le aplicó el 5.4% y en el 2016 el 4.7%. Como lo menciona, tenemos que ver en el tema del presupuesto, no nada más, o antes de subir los impuestos, buscar que logre un programa integral para desincentivar el consumo de este tipo de bebidas. ¿Por qué? Porque necesitamos pues utilizar el 95% restante en este tipo de fomentar la cultura del consumo de agua. Yo ahorita mencionabas, fuera del aire, dejaron ustedes de consumir, al menos ya lo mencionaba desde la vez anterior, en tu casa no se consumen refrescos, escasamente los fines de semana, pero sabemos que es una tradición en muchos hogares de este país el comer alimentos con el consumo de refrescos. Y eso es una combinación muy complicada para la digestión, tener un alto contenido de azúcares adicionales a los azúcares, que también lo mencionaban fuera del aire, que también tienen las harinas refinadas, que se convierten en azúcares, que al final es un alto contenido energético para un niño que no realiza actividades deportivas. Por otro lado, vemos que también podemos buscar no nada más el consumo del agua, también buscar más incentivar el programas deportivos en sus escuelas. Yo soy de Nuevo León, al menos en Nuevo León, no todas las escuelas públicas cuentan con maestro de educación física. Lo tienen que pagar los padres de familia con una cuota extraordinaria. Y luego viene el tema de las cuotas, que si se pueden y que si no se pueden. Entonces, al final...
Pues no se deben, ¿no? Pero los padres entienden que si no pagan cuota, pues no hay
para maestro de educación física. Entonces, ahí es un problema que también creo que los recursos, que estamos hablando de una cantidad de recursos, Pamela, fuertes. En el 2015 fueron 21,393 millones de pesos que se pueden utilizar en todo el país para desincentivar este tipo de programas, y no nada más desincentivar el consumo, lo mencionaba, sino para fomentar la mayor actividad física. Creo que lo que tiene este país es que cada vez nuestros niños hacen menos actividades físicas. No se puede salir a la calle con la tranquilidad como lo hicimos nosotros en nuestra infancia. Tenemos que tener a nuestros hijos en alguna actividad, pero requiere un costo que no todas las familias lo pueden acceder. Es por ello que tenemos que buscar que en las escuelas públicas, en ese trabajo escolar, se pueda realizar actividad física, que creo que una buena parte del recurso puede también ir a destinarse a maestros de educación física.
Okay, pero ¿qué tanto más del recurso? Porque justo ahí está la pela de estos. ¿Eran 23 mil millones lo que dijiste?
Para el 2017 se están contemplando 24 mil millones de pesos como presupuesto, pero, en el presupuesto de ingresos.
Pero de ahí solo un 5% va para estos programas.
En el 2017 están destinados el 4.7%.
Menos todavía.
Así es. Entonces, como lo mencionaban, vamos a trabajar. Estamos en el proceso, ya terminamos la ley de ingresos, vamos al proceso del presupuesto de egresos de la federación. Ahí es donde vamos a presionar para que a través de la Secretaría de Educación se identifiquen recursos exclusivamente para los bebederos en escuelas públicas y también para fomentar mayor actividad física.
Se antoja un año difícil para conseguir esto, porque es un año en el que todo el mundo está viendo recortes.
Sí, y desgraciadamente en la Secretaría de Educación, si mal no recuerdo, es como de 10 mil millones de pesos. Uh-huh. Es como un 8%, el 8 o 7% lo que trae ahí de educación, por lo cual vamos a hacer pues ajustes. Ahí dependerá también de cada una de las comisiones qué recomendación le hagan a la Comisión de Presupuesto, de la cual también formo parte. Y bueno, ya estaremos definiendo en los primeros días de noviembre qué es lo que vamos a hacer con el presupuesto.
Luis, a mí me preocupa una cosa, el tema de las cifras. Tú decías, sí se redujo en el primer año un tanto por 6% el consumo de refresco, en el segundo un año un 8%. Sí, o sea, porque busco esta información y me encuentro quien da estos datos que tú me estás dando, y me encuentro notas donde dicen, no es cierto, solamente benefició a Hacienda, solamente fue un tema recaudatorio, y el consumo de refrescos sigue siendo exactamente el mismo.
Sí, justo lo comentábamos fuera del aire, y en cuando fue la discusión nos acercamos también con el diputado y todos los integrantes de la Comisión de Hacienda para presentarles esto. Hay diferentes estudios que analizan el tema del impuesto. Sin embargo, la forma de analizarlo es donde ahí está el resultado que ellos presentan. El único estudio que en realidad presenta una mira integral desde la perspectiva de salud y económica del impacto del impuesto es el del Instituto Nacional de Salud Pública en México, que es el que tiene los datos que te acabo de mencionar. Los demás se limitan con la parte de análisis de ventas, por ejemplo, o de otro tipo de cosas. Entonces, ahí la recomendación internacional y de expertos nacionales en economía de la salud, no solo en economía, sino también en economía de la salud, es analizar los diferentes factores. Cuando tú analizas solo ventas, no estás tomando en cuenta factores como crecimiento poblacional, incluso clima, incluso cualquier otro factor en temas de salud. Uh-huh. Entonces, cuando ya lo analizas de una perspectiva integral y global, sí logras obtener los datos que te mencionaba. Incluso el INSP lo que hizo fue utilizar datos de estos estudios, principalmente el estudio del ITAM y el estudio del COLMEX, los aterrizó utilizando sus factores de crecimiento poblacional, factores macroeconómicos y demás, y obtuvo la misma cifra que ellos obtuvieron a través de otra metodología. Entonces, okay, lo que te abre es que efectivamente, como se debe de analizar, la disminución de consumo es en disminución per cápita, y analizando la disminución per cápita, sí hubo este porcentaje, 6% en 2014, 8% en 2015, 10-11% en lo que va de 2016. Un factor importante, regresando a lo que mencionaba el diputado, que es muy importante, nosotros a través de la coalición Contrapeso y la Alianza por la Salud Alimentaria, hicimos cada año, desde 2012-2013, llevamos haciendo cada año una encuesta nacional sobre obesidad, hablando de temas de percepción, política pública, etcétera. Y este año lo que preguntábamos era el tema del apoyo al uso de los recursos del impuesto. Uh-huh. Y decía que el 90% está de acuerdo, el 90% de los encuestados están de acuerdo en que los recursos recaudados se destinen para programas de prevención y el agua potable. El 5% que dice el diputado es completamente correcto. Y en realidad, si le sumamos el poquito porcentaje a que hay el poquito 2 millones de pesos que hay para prevención de la obesidad o actividad física, ni siquiera llegamos al 10% de lo que se recauda. Entonces, si hay una necesidad de fortalecer esa parte, y qué bueno que también el diputado esté como miembro de la Comisión de Presupuesto, para que sí podamos ver esa parte reflejada. Y en realidad el tema del uso de los recursos recaudados del impuesto, más allá de que sea de bebidas azucaradas o cualquier otro, es una falta de transparencia en todos los impuestos. Uh-huh. Llámale IVA, ISR, IEPS, lo que fuera, el tabaco, alcohol, lo que fuera.
Nos decías ahorita, va para la bolsa, ¿no?
Va para una bolsa, esa bolsa general.
Justo.
Mira, yo le platicaba a Luis la vez anterior que nos vimos en la cámara, que hay dos vertientes. La primera, que lo mencionaste, Pamela, la Canacintra, que es la que engloba a estas industrias refresqueras, uh-huh, mencionan que no ha disminuido o que no ha resultado tan favorable en la disminución del consumo. Y por otro lado, ellos mencionan que la gente sigue tomando refresco y que por el tema de presupuesto están dejando de consumir otros productos nutritivos, por un ejemplo como la leche. Es por ello que ellos cuestionaban el incremento del impuesto, y más que era un incremento del 100% la propuesta que daba esta organización de Contrapeso, que no le hicieron ahí en la Cámara una semana antes de ver la ley de ingresos. Yo le mencionaba a Luis que lo primero que tenemos que revisar es que ese impuesto no se vaya haciendo más pequeño, porque como está por cada litro de refresco, no está como porcentaje de la venta. Uh-huh. Entonces, con base en la inflación, el litro de refresco ya debió haber subido entre 3-4% de lo que se planteó en el año anterior a este año. Y si lo vemos desde el 2014, que fue cuando se inició este impuesto, pues a lo mejor estamos hablando de cerca de un 10-12%. Entonces, ahí es lo primero que tenemos que hacer. Primero es una actualización y dejarlo establecido en la ley de ingresos, que se actualice en base a los precios de los refrescos. Porque si no, el impuesto va a ser menor y cada vez el incentivo o el desincentivo de estar tomando este tipo de bebidas azucaradas, pues va a ser menor y la gente lo va a consumir con mayor facilidad. Si en efecto la Organización Mundial de la Salud dice que ya disminuyó en 11% el consumo, que yo lo me enteré a través de los medios de comunicación, pues creo que hay que seguir trabajando por esa área. No nada más el incrementar los impuestos, porque no es tan fácil vender un impuesto del 20%. ¿Qué ha pasado en otro tipo de mercados o en otro tipo de industrias? Perdóname. En el tabaco se incrementó el impuesto del IEPS hace, creo que fue a mediados de los 90s, uh-huh, o finales de los 90s. Y entró producto ilegal al país. Entonces empieza a haber una competencia desleal en el tema del tabaco. Lo mismo sucedió con el alcohol. Hoy por hoy ya tenemos cerca de un 15% de alcohol ilegal en el país. Yo no quisiera saber que si subimos el IEPS al 20%, como lo está proponiendo Luis y su organización, que el día de mañana tengamos refrescos que entren de manera ilegal al país, y entonces vamos a tener un problema pues no vamos a encontrar la solución al problema que estamos proponiendo. Es por ello que los impuestos no deben de ser tan altos si no tenemos una buena mecánica. Nosotros estamos haciendo una propuesta, por ejemplo, en el tabaco y en el alcohol, que una parte de los ingresos por esos impuestos también vayan destinadas exclusivamente a atacar la ilegalidad de los productos que están ingresando al país. ¿Por qué? Porque si no sale contraproducente, y desgraciadamente dejamos de incentivar a los productores que están realizando este tipo de productos como el tabaco y el alcohol. No quisiera que el día de mañana nos pasara lo mismo con el refresco. Creo que lo primero que debemos encontrar, la primera propuesta, no debería ser tan agresiva, sino que deberían ser propuestas de largo plazo. Otra propuesta que yo le propuse a Luis durante este proceso que ya vivimos era que lo plantearan a 2 pesos como un objetivo, pero írselo llevando a lo mejor paulatinamente en 4 o 5 años a llegar a 2 pesos, pero para que el consumidor final no lo viera tan agresivo de un año con otro. Más que nada porque no es un impuesto que se dé en todos los países. Es una recomendación que da la Organización Mundial de la Salud, pero no se da en otros países con esa facilidad como se dio en México. Entonces no es tan fácil venderlo para el consumidor, que al final lo ve como un impuesto impositivo para tener más recursos para la bolsa de Hacienda. Que al final es lo que se está viendo, el 95% está yendo a parar ahí, ¿no?
Claro. Luis, perdón, te interrumpí hace rato y me imagino que tienes que comentar.
Sí, no. Y retomando un poco lo que mencionaba el diputado, en el tema de la informalidad, el tema de ilegalidad en bebidas azucaradas, sería un tema muy complejo, porque al final de cuentas el mercado internacional, incluso nacional, el 90-95% de este mercado la tienen dos empresas que todo el mundo las conoce, la C y la P. Entonces sería muy complicado que llegara productos ilegales a México, porque básicamente serían aquellos productos que venden otros países y los traen ellos aquí. Eso sería la forma. Entonces creo que la forma de ver este tipo de propuestas y las recomendaciones que hacen a nivel internacional la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, son recomendaciones que paulatinamente van a surgir. A final de cuentas, en tabaco, cuando hace, creo que este año o el siguiente año, el primer impuesto a tabaco cumple ya 10 años en México, fue una recomendación que se hizo hace 15 años y paulatinamente fueron adoptando los países porque iban reconociendo que el consumir esos productos no es nada saludable. Y lo mismo está pasando en el caso de bebidas azucaradas. Actualmente ya hay 15, 20 países en el mundo, a lo mejor no son muchos, pero son países que ya están implementando estos impuestos, y cuando platicamos de cuál era el porcentaje o la medida de estos, la mayoría son de 15%, 20%, muchos mirando hacia la recomendación internacional. Entonces, hay que quedarnos como México en una política que está funcionando, pero que solo se queda a la mitad del camino de lo que debería de ser, ¿no?
Ahora, ¿qué tanto se ha podido medir, si es que se ha podido medir, el impacto de esta medida en la salud de las personas y en la obesidad?
Justo hoy me reunía con un director del Instituto Nacional de Salud Pública. La próxima semana ellos sacan un documento sobre el impacto en salud, en donde hablan de casos reducidos en diabetes, casos prevenidos también de sobrepeso, de obesidad, y por lo tanto ahorros sistemáticos en el sistema de salud por la prevención de esos casos, ¿no?
A mí me preocupa, y no es que quiera ser defensora del diablo o del refresco en este caso, pero uno como buena mujer que de repente vivimos a dieta, tú vas a una tienda de la esquina, la que quieras, y dices, tengo hambre, se me antoja algo, no encuentras opciones, ¿eh?
Sí, no.
O sea, probablemente donde haya refresco vendan agua, y digo probablemente, porque si encontramos en el pueblo más remoto de nuestro país, seguramente encontraremos refresco, y no sabemos si hay agua. Refresco, sí. Pero además, en el tema del alimento, que debe ser una importante parte de la ingesta calórica, no hay opciones. Las maquinitas, cualquier maquinita expendedora, busca algo saludable, no hay.
Sí, justo, y era ahorita, antes de iniciar, también platicamos con el diputado de qué hacemos más allá de la coalición Contrapeso, desde la Fundación Miete, de la cual soy director, que trabajamos en temas de prevención. Justo es eso, el cómo generamos ambientes saludables para todos, hablando de temas de accesibilidad y disponibilidad. El problema, tú lo acabas de describir perfectamente, cualquier persona sale a la calle y no encuentra opciones saludables para comer, no encuentra agua potable de manera gratuita o disponible, ya sea en un bebedero, en un parque o algo así, ¿no? Entonces, la idea es trabajar de manera conjunto, y hacia allá es donde tenemos que empezar a trabajar las políticas y programas en temas de prevención de la obesidad, ¿no? O sea, nosotros estamos plenamente conscientes que un solo impuesto o una sola medida, una sola política, no va a atacar el problema, definitivamente no. Pero si le vas sumando diferentes factores, ahí es donde vamos a poder encontrar realmente la solución, y obviamente se necesita de voluntad política, mucha mayor apertura por parte de los tomadores de decisión, y con apoyo obviamente de la sociedad civil, más allá de las organizaciones, de la sociedad en general, ¿no? Y por ejemplo, nosotros específicamente, saliendo un poco del tema, tenemos un proyecto que se llama Restaurantes por la Salud, en donde la idea es acercarnos con ese tipo de establecimientos para que sí tengan opciones saludables en todo, o sea, desde medias porciones, acceso a agua potable, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la idea sí es trabajar de manera en conjunto, de manera integral y multidisciplinaria, para poder generar estos ambientes, porque al final de cuentas, si tú pones a una balanza la actividad física con la alimentación, el 70% es la alimentación y el 30% es la actividad física. Por más que tú hagas, yo sé que tú eres superdeportista, tú corres,
Si no haces dieta, no importa la cantidad de ejercicio que hagas.
Sí, definitivamente. Entonces, tú corres media hora, caminas media hora, algo así, ¿qué más? ¿Tú tienes calorías? ¿Tienes calorías? Nada. Y eso en realidad es lo que te puede dar. Déjate un refresco, unas donitas o algo así. Entonces, si le vas acumulando, no hay manera que quemes absolutamente todo lo que te consumes, ¿no? Entonces, esa parte de balance a veces es un mito muy fácil de comprar, pero no es tan real, y por eso es necesario hacerlo completo, ¿no? O sea, fomentas la buena alimentación, pero también fomentar la actividad física, como lo bien lo dijo el diputado.
Claro. Pues les agradezco mucho que nos hayan acompañado. Vamos a estar al pendiente qué tanto de ese 4.7% puede irse.
Podemos incrementar.
Claro, y creo que sí tendré que ir mucho más allá de los deportes en las escuelas, la cultura, del agua potable.
Fomentar la cultura, la alimentación sana, que es lo que platicaba con Luis antes de entrar al aire.
Muchas gracias, diputado Carlos de la Fuente, gracias. Muchísimas gracias. Y Luis Encarnación, muchas gracias.
Gracias, Pamela.
Son las 12:45, volvemos.
Pamela Cerdeira es A Todo Terreno. Síguenos en Twitter, @ Pam Cerdeira. Regresamos. Participa este 12 de noviembre en la